1:11, hoy abrimos este partido de la una con un protagonista de lujo, con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que como todos los rojiblancos espera con mucha ilusión el partido frente al Leipzig de la próxima semana. La Copa de Europa, la Champions, le debe una al Atlético, tal vez haya llegado el momento de cobrar esa deuda. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atendernos a esta hora de la tarde.
A vosotros.
¿Cómo está en estos días tan extraños y tan complicados que estamos viviendo el presidente del Atlético?
Bueno, pues estamos bien, estamos tranquilos y estamos esperando ya que llegue el día 13 para poder, no sé, para poder jugar el partido e intentar pasar la eliminatoria.
Está en Ibiza desconectando un poquito, ¿no?
Estamos aquí en Ibiza, sí, hasta el lunes.
Hasta el lunes. ¿Lleva ya 17 años en la presidencia desde 2003, Enrique?
Sí, creo 2002 o 2003, 2003, creo que fue, sí.
¿Le va la marcha o ha pensado en bajar el pistón en algún momento?
No, la verdad es que pues nos encontramos a gusto, nos encontramos tranquilos y sobre todo contentos de la marcha de cómo evoluciona el equipo cada temporada, ¿no?
Bueno, y la Champions, la final contra el Bayern, las dos contra el Real Madrid, ya le toca al Atlético levantar
bueno,
esa copa,
¿eh? Oye, dices 17 años en la presidencia y 17
sí.
años en la vicepresidencia.
Claro, claro, son 34, sí. es prácticamente la mitad de su vida, ¿eh?
La mitad de mi vida, además, de verdad que sí.
Además que sí, pero sigue teniendo ilusión por estar ahí.
Pues totalmente, muchísima ilusión y además cada vez más porque veo que el equipo cada vez va más y realmente todos los años empezamos con una gran ilusión importante de intentar conseguir nuevas metas, conseguir nuevos títulos y tener contento a la afición.
Le decía, la Champions, la final contra el Bayern, las dos contra el Madrid, que ya le toca al Atlético levantar esta copa, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que son ya prácticamente tres ocasiones prácticamente perdidas y yo creo que ya la cuarta no se tiene que hacer esperar.
¿Se ha imaginado en algún momento levantando esa copa?
Bueno, tú ten en cuenta que soñar es gratis, ¿no? Soñar no cuesta nada, ¿no? Y siempre pues se sueña, ¿no? Pero bueno, también es verdad que somos realistas y que sabemos que todos los equipos que han llegado y que llegan a cuartos de final son los 8 mejores equipos que realmente están en este momento en Europa y realmente hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia con cualquier tipo de partido y de equipo.
No puede ser más atípica esta edición de la Liga de Campeones, ¿eh? En territorio neutral, sin público, es realmente difícil saber qué va a pasar aquí, ¿eh?
Pues mira, es muy difícil porque, bueno, normalmente cada partido es diferente, ¿no? Pero en este concretamente yo creo que será mucho más diferente porque uno no está acostumbrado a jugar unos cuartos de final sin público. Y realmente, pues quieras que no, es muy diferente ver un partido con público a un partido sin público.
Primer escalón en Leipzig, tercero en la Liga Alemana, 81 goles a favor esta temporada. Es verdad que sin Werner, que marcó 28, tiene menos pedigrí que otros, pero tiene peligro, ¿eh?
Mira, todos los equipos alemanes son bastante buenos y sobre todo cuando llegan a esta parte del campeonato son fantásticos, ¿no? Porque realmente, oye, estar ya entre los 8 mejores equipos de Europa ya es importante, ¿no? Pero realmente no hay enemigo pequeño, que es lo que yo siempre digo. Cualquier equipo, por pequeño o grande que sea, te puede dar una sorpresa y realmente en este caso y como estamos viviendo con el COVID-19, estamos viviéndolo de una manera muy especial, pues realmente pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, yo espero, soy optimista y espero que con el equipo que tenemos y con la situación que está ahora mismo el equipo, yo creo que se puede hacer un buen resultado.
Mire, le voy a dar una alegría porque le va a gustar escuchar lo que ha dicho esta mañana Diego Costa. Esto es lo que ha dicho sobre lo que viene y sobre las posibilidades de ganar el Atlético esta Liga de Campeones.
La gente ha creado mucha expectativa con nosotros. E intentaremos corresponder a la gente y salir enchufado para hacer algo lindo, ¿no? Y ojalá que nos toque lo que realmente la gente nos espera, ¿no? De nosotros, que es competir, ganar partido y estar ahí entre los de arriba y así fue. Nosotros, depende de nosotros, de las ganas, de la ilusión que tenemos, vamos a dar nuestra vida para conquistar lo soñado título, pero ojalá que nos toque ese año y ojalá que nos pueda dar esa alegría a la gente, porque ellos, más que nosotros, se lo merecen ellos. Yo sería muy feliz que pudiera ganar por la gente, ¿no? Porque durante mucho tiempo es un sueño que ellos ven y consumiendo, nosotros también lo tenemos, pero creo que ellos se lo merecen más que nosotros.
Se le nota muy motivado y acordándose permanentemente de la afición, presidente, ¿eh?
Hombre, Diego Costa es un ídolo entre los aficionados, ¿no? Y realmente ya ha tenido varias oportunidades de estar con nosotros en muchas finales, en el Campeonato de España, en muchos sitios, y realmente está muy ilusionado y quiere hacer y jugar un gran papel en esta final de la Champions.
Le voy a pedir repasar algunos nombres propios, comenzando por el más importante de todos, seguramente por Simeone. Le ficharon en diciembre de 2011, va a hacer 9 años, ¿eh? Eso en el fútbol actual es prácticamente imposible. Visto lo visto, ¿es la decisión más brillante que tomó el Atlético en mucho tiempo?
Bueno, yo creo que fue una decisión muy buena, prueba de ello está en todos los resultados que hemos conseguido con él, y luego, sobre todo, hay un gran triunfo que yo creo que está por encima de todo, que es la permanencia de un entrenador en una liga como la española de casi 9 años, ¿no? Yo creo que eso prácticamente es inaudito. Y eso se debe a varias cosas, ¿no? Pues se debe al buen trabajo que ha hecho, al magnífico contacto que tiene con todos los jugadores y con toda la gente que realmente que le rodea, ¿eh? Y no decir, y lo que digo siempre, ¿no? Que estamos encantados con él. Aquí sabe que se le quiere, que se le aprecia, y que estamos con él y que estaremos con él y ojalá sea por mucho tiempo.
Es que repasando las 9 temporadas, la primera cogiendo el equipo en una situación realmente apurada, acabó 5º a 2 puntos de Liga de Campeones y después 3º, campeón, 3º, 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 2º, 2º, 3º, 8 temporadas consecutivas en Liga de Campeones, que hoy en día eso salva la economía
primero,
del club.
Y primero,
claro, claro, primero, sí, campeón.
Campeón. Yo creo que realmente fue una elección fantástica y realmente lo que te he dicho antes, ¿no? Que para nosotros es único e indiscutible.
Tiene contrato hasta 2022. ¿Teme que en algún momento quiera cambiar de aires, que busque otro reto? ¿Le da miedo ese momento?
Mira, la gente está donde se le quiere y donde se le aprecia. Y si encima se le quiere y se le aprecia y los resultados son fantásticos, dime tú cuál es la solución.
Renovarle por 5 temporadas, por ejemplo.
Claro. ¿No? No, él sabe y lo sabe muy bien que él no tiene con el Atlético de Madrid ningún problema. Cuando él considere que si quiere que marcha, se marchará, pero que por nosotros ojalá sea dentro de muchísimo tiempo.
Hay muchos rojiblancos aquí en Onda Madrid, algunos como Juan Pablo Colmenarejo llevan muchos años viendo ya al Atlético desde sus butacas y siempre me dice lo mismo, hay gente que no sabe lo que vivimos en el pasado, pero es que de 2010 el Atlético ha levantado 9 títulos, o sea que está en una de las eras más brillantes de su historia, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que si no es la más brillante, porque siempre ha habido épocas muy brillantes en el Atlético de Madrid, ¿no? Pues será una de las más brillantes, ¿no? Intentaremos que sea todavía mucho más brillante, si conseguimos conquistar esta Champions.
Eso ya sería rubricarlo con letras de oro, ¿eh?
Sí, bueno, además de verdad que sí.
En abril del año pasado se anunció la renovación de Oblak, nada menos que hasta 2023, con una cláusula de 120 millones de euros. ¿Es para usted el mejor portero del mundo en este momento, Oblak?
Para mí, yo creo que es el mejor portero del mundo. Eso no tiene para mí ninguna discusión. Por evidente Dios, son todas las temporadas que he realizado aquí con nosotros. Hay un tema que para mí es muy importante y es que, oye, un gran jugador como es Oblak, en un puesto muy determinante como es la portería y con las condiciones que tiene y los años que tiene, indiscutiblemente no me extraña que haya muchísimos equipos que lo quieran. Pero una cosa es que lo quieran y otra cosa es que lo consigan. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Y entonces yo creo que Oblak tiene contrato con Atlético de Madrid y yo creo que él está a gusto y contento y que no tiene ningún problema. Y está muy, ya está muy metido en el ambiente rojiblanco y yo creo que salvo que suceda cualquier cosa inoportuna e impropia, yo creo que va a ser Oblak en el Atlético de Madrid para mucho tiempo.
Otro por el que cíclicamente llegan cantos de sirena es por Saúl, tiene 150 millones de cláusula. Es un tipo muy centrado, para la edad que tiene. ¿Alguna vez le ha preguntado, tú quieres retirarte aquí, Saúl?
Pues se lo he preguntado varias veces y yo creo que se quiere retirar aquí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que todos los jugadores están muy contentos. Antes quizá a lo mejor costaba convencer a un jugador para jugar en el Atlético de Madrid. Hoy día yo creo que no cuesta nada el convencerles para que jueguen en Atlético de Madrid. Yo creo que son jugadores que saben muy bien lo que quieren, y saben que están en un equipo grande, un equipo que está entre los 10 mejores que hay en Europa, y que realmente pues eso para ellos es muy importante, para su proyección no solamente nacional sino internacional.
Y el que está batiendo récords de partidos disputados es Coque, el capitán, 28 años, 456 partidos. ¿Este año hubo alguna fase de la temporada en la que una pequeña parte de la afición le pitaba? ¿Usted lo entendió aquello?
No, yo no entiendo que la afición pite a Coque, sobre todo cuando es un jugador que lo entrega todo. Lo que pasa es que la gente tenemos que comprender, y el aficionado tiene que comprender, de que los jugadores todos tenemos nuestros buenos momentos y nuestros malos momentos. Una temporada es muy larga, son muchísimos partidos, y hay a lo mejor alguna racha en que no te salen las cosas como uno piensa, por las razones que uno se puede imaginar. Los jugadores son personas humanas, no son máquinas que la verdad son botón y tanden siempre el mismo tornillo. Los jugadores son personas humanas que tienen sus virtudes, que tienen sus defectos y que no son perfectos nada más que cuando el cuerpo les pide que sean perfectos. No son jugadores que realmente puedan decir que todos los domingos o todos los sábados tienen que hacer la misma jugada, el mismo sistema y meter el mismo gol, porque si no serían máquinas. Y yo creo que un jugador como Coque es un jugador que se merece el respeto de la afición, el aplauso de la afición y sobre todo el cariño que yo creo que le procesa todo la gente que va al estadio y toda la gente que lo ve fuera del estadio por televisión.
Le pregunto por Tomás, están negociando su renovación desde hace tiempo, ha crecido mucho en los últimos años, es evidente, tiene la confianza de Simeone. ¿Cree que pronto podrán anunciar su renovación de contrato?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que Tomás es un jugador importante, es un jugador fundamental ahora mismo para el equipo. Y piensa que es un equipo joven el que tenemos ahora mismo, es un equipo muy joven. Y yo creo que Tomás es una pieza importante dentro de lo que es el sistema del Atlético de Madrid.
Hablando de los tornillos, lo que decía antes, los jugadores no son máquinas. Hay un caso como, por ejemplo, el de Lemar, en el que el Atlético hizo una gran inversión, creo que eran 70 millones de euros, uno de los fichajes más caros de la historia, y no acaba de encontrar el ritmo, no acaba de llenar el ojo de la afición. ¿Le preocupa que al final se pueda marchar de aquí sin haber visto al verdadero Lemar?
A ver, yo creo que Lemar es un magnífico jugador y eso creo que lo sabemos todos. Lo que pasa es que no ha tenido sus aciertos, no ha estado a la altura que él mismo quería y que esperábamos de él, ¿no? Pero bueno, de todas maneras eso no quita para que sea un gran jugador. No ha tenido suerte o no tiene suerte en el Atlético de Madrid. Si continúa en el Atlético de Madrid, me imagino que la buscará y que seguro que la tendrá porque clase y categoría tiene, y si no, será una decisión de él.
Están aquí también Diego García y Miguel Ruiz. Diego.
Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sé que va a echar balones fuera, pero tengo que preguntarle. Ha dicho usted al principio de esta entrevista que quiere ver a la afición del Atleti contenta. ¿Usted cree que la afición sería contenta si viera a James vestido de rojo y blanco?
Pues mira, la verdad no sé ni qué decirte, porque que yo sepa, James en estos momentos no está, me imagino, en la agenda de nuestra Secretaría Técnica. Que yo sepa, yo no te puedo decir yo. Si lo supiese, te lo diría. Y como no lo sé, pues te puedo decirte que antes que no lo sé. James es un magnífico jugador, es un gran jugador, y realmente, pues no lo sé. Te lo digo sinceramente.
Miguel.
A colación, presidente. Ya que hablamos de la agenda, ¿qué es lo que necesita el Atlético de Madrid o el Atlético de Madrid de la temporada que viene para mejorar? ¿Qué puesto mejoraría el presidente del Atlético de Madrid con respecto a esta temporada?
Yo no soy técnico, y te lo digo con toda honestidad. Si yo quisiera, o si yo fuera técnico, te diría, pues me hace falta esto, me hace falta lo otro. Pero realmente yo creo que es un equipo muy joven el que tenemos, con muy buenas referencias de todos los jugadores, y yo creo que realmente de necesitar, creo que necesitaremos poco.
Y le pregunto por un nombre propio más, que es el hombre del momento en el Atlético, que es Marcos Llorente, que es impresionante cómo ha crecido desde el partido del Liverpool, es otro, está deslumbrando. ¿Le ha sorprendido este subidón de Llorente?
Bueno, pues la verdad es que hay que contar con que Marcos tiene unas características físicas envidiables, es fuertísimo, es rapidísimo, y realmente pues todos esperábamos que realmente ver al Marcos Llorente que estábamos viendo, ¿no? Lo que pasa es que quizás a lo mejor pues se ha podido adelantar la situación, pero vamos, que de todas las maneras es un magnífico jugador y que la explosión se la venía buscando y ganando y lo ha conseguido.
Y la última, presidente, sé que no es usted muy partidario del VAR, ¿usted lo aboliría de cara a la próxima temporada?
Mira, yo te digo, a mí a título personal el VAR no me gusta. Me parece que antes había un problema, entre comillas, que era el árbitro. Ahora hay tres problemas: el árbitro, el VAR y los que manejan el VAR. Yo personalmente pienso y sigo pensando de que les han quitado a los árbitros el principio de autoridad que tenían, equivocada o no. Y segundo, de que lo que se trataba con el VAR es que no hubiera problemas de dudas ni de situaciones que pudieran ser complicadas, y resulta que hay más problemas y más dudas con situaciones que son menos complicadas que las que había antes y que antes en 5 minutos se callaban. Ahora continúan el mismo problema, los partidos se retrasan hasta 10 minutos, hay que esperar 3 minutos o 4 hasta que uno decida que sí, y al final decide una persona que vuelve a ser el árbitro. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Que en algunos momentos es justo y que es más factible ver la falta y que se puede ver claramente que a lo mejor no se ve el árbitro en el momento en que sucede, pues también es verdad. Pero realmente yo no soy el que decide si hay VAR o no hay VAR. Si todos nuestros compañeros de la Liga, tanto el primero como el segunda división, están de acuerdo con él, pues tendremos que estar de acuerdo con él. Pero a mí personalmente no me gusta, ni ahora, ni después, ni con las modificaciones que haya. Si hubiera un VAR que en el momento que se produce una falta dentro del área, en el momento que hay un fuera de juego, en el momento que existe cualquier problema que pudiera ser factible de que fuera falta y saliese una lucecita roja en el monitor del árbitro o en el monitor de los árbitros o en el monitor de cualquiera y se viera y dijera es penalti y no hubiera ninguna duda, te diría olé el VAR y que venga no el VAR, 50 VARs. ¿Me entiendes?
Sí.
Pero es que no es así. Y yo parece ser que soy el único que estoy en disconformidad con el VAR.
Porque
me parece que no es justo. Ahora, la Liga, lo que lo quiere, pues oye, la mayoría siempre son las que mandan y las que controlan. A mí personalmente no me gusta. Como equipo o como presidente del Atlético de Madrid, te diría que no sería favorable a que continúe el VAR.
Pues así está el presidente del Atlético de Madrid a una semana vista de un partido trascendental, el del próximo, la próxima semana, frente al Leipzig en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Presidente, ojalá que este sea el año. Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Pues muchísimas gracias.
Continuamos. Chao.